Quiero. Polo Ramírez está de vacaciones, como corresponde, y uno aquí nadando ahí de sacar el buque adelante, ¿no? Nos escuchan a través de la vieja y querida frecuencia modulada en la frecuencia 89.7 en Santiago, 104.1 FM en Valparaíso, 90.1 FM en Concepción y 99.7 FM en Puerto Montt. También, si les gusta más la tecnología, se sienten más cómodos en esa. Cuesta encontrar radio. Esa radio así, sintonizar, como poner así, no sé, en la cocina. No es tan fácil ahora. Ahora te venden como parlantes, Bluetooth, USB con la cacha de la spa, como diría mi padre. Pero, oye, señor, quiero una radio para escuchar radio. No es tan fácil. Pero bueno, ahí 89. Ahora, ¿y qué tiene que hacer uno? Recurrir al smartphone. Y claro, ahí hay muchas maneras. Porque, por ejemplo, pueden asomarse al www.duna.cl, donde también hay una señal de streaming en video, por si quieren comentar. Una vez me comentó en otra radio, una radio amiga, me comentó el look, fíjate, un auditor. El look. Me dice, andamos como deportivo, una cosa así, me dice. Como yo andaba con un polerón. Andamos como deportivo.
¿Era un auditor?
No, auditor. Yo le dije, queremos ver maldita moda. Buena. Y dijo, no, jajaja, sí, en buena onda. Bien, pero como les decía, estamos en www.duna.cl con señal de video y de audio y también a través del canal 665 de BTR. También tenemos una aplicación especialmente dedicada, la aplicación de Radio Duna, en el sistema Android y en el sistema iOS o iOS. Buena. Claro, sí, también para quienes son bilingües que nos quieran entender también. No expresamos de todas las maneras. Hoy día había gran expectación. Todo el mundo decía, el ministro Enrique París. ¿Tú sabes qué es París? ¿París?
Es París, no París.
París, yo me cercioré.
Ah, chuta.
Lo iba a mencionar en el podcast cuando lo nombraron. Y sí, París.
Él te lo dijo.
Él dice, igual dígame, que París, la capital de Francia.
Oh, así dice, lo imita, él. Es tan simpático.
Bueno, el ministro Enrique París tenía su intervención ahí para anunciar qué se iba a hacer respecto de estas cifras que no tan positivas. Pero tuvo otra actividad antes, relacionada con la vacuna, y ahí le preguntaron y mató el suspenso. Ahí se nota que el ministro... Está bien, pues. Es un gran doctor, digamos. No podemos pedir que sea un gran narrador.
No
es Carlos Pinto. No es
claro.
Carlos Pinto.
Y saliera humo, como, y dijera, a las 13 horas
sorpresas,
nos vemos.
Sorpresas, a las 13 horas nada volverá a ser lo mismo. Claro, no. Pero en fin, mató el suspenso y lo mató con una no novedad. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Oye, sí, pues estábamos todos asustadísimos. Eso, muy bien. Estábamos todos esperando. Yo venía el fin de semana tan asustada, porque además todas las publicaciones de los diarios, de prensa, análisis de los epidemiólogos, que son los que saben ahora, los que la llevan.
Oye,
absolutamente.
Los hot de la temporada.
Sí, totalmente, decían.
¿Qué así? Soy epidemiólogo.
Otra cosa, exactamente. Algo así, ojo con toparse con un
claro.
Epidemiólogo. Bueno, todas esas estrellas venían diciéndonos, ojo que en la región metropolitana hay comunas que están muy bravas. Las posibilidades de que fuera toda la región metropolitana en cuarentenada, la verdad es que nadie las vio muy cercanas, porque el resultado es que no funciona tanto cerrar de esa forma tan dura la región, pero sí se hablaba de los altos contagios en algunas comunas como Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Renca. Por lo tanto, ya el nivel de epidemiólogo opina.
Claro.
la opinión se convierte en una suerte de realidad que empieza a filtrarse.
Como de predicción.
De predicción, y al final del día tú escuchas a tu mamá diciendo, oye, el lunes parece que lo van a echar, sí. Las Condes, ¿cómo? Vitacura y Renca están, se van a cuarentena.
Están diciendo que está la crema en esta comuna.
Hija, no, si ya lo anunciaron, hija. Mamá, claro. No lo han anunciado. Pero hija, si ya lo dijo el ministro.
Y te la pelea
ministro,
a ti. Mamá, yo hago las noticias, mamá.
Eso pasa cuando empieza tanta opinología, claro. Y análisis. Sí. Entonces estábamos todos esperando lo que iba a pasar hoy día a las 13 horas. Afortunadamente el ministro París hoy tuvo el inicio de la vacunación del adulto mayor en Coquimbo, en La Serena, donde hizo una conferencia de prensa y dijo esta frase, consultada por el tema. Dice, afortunadamente las cifras de hoy en la región metropolitana y a nivel nacional son alentadoras. Lo único que les puedo decir.
Me sorprendió a mí.
Uy, a mí me dio.
Me sorprendió que dijera que eran alentadoras las cifras, porque todo lo que hemos estado viendo es no alentador. ¿O sí?
Es que depende de las comunas. Yeah. Bueno, vamos un poco al grueso de lo que dijo el ministro después. Él planteó que ha habido una mantención de los casos activos en las últimas dos semanas. En la región metropolitana nos estamos manteniendo en un 4% de casos activos, por lo tanto, de positividad. Uh-huh. Por lo tanto, eso ya es alentador. Y él planteaba que, claro, que las fiestas de fin de año significaron un alza importante, pero que ahora estamos llegando a cierto nivel de equilibrio que puede ser esperanzador, decía la subsecretaria, pero evidentemente estamos en la misma situación, todo el mundo en fase 2, todo el mundo en cuarentena, los fines de semana, pareciera que eso podría dar resultados y se dio cuenta también de menos de 4.000 casos, es decir, que también se mantiene un poco, estamos llegando a un equilibrio, siendo alto, se está llegando a un equilibrio tirando a disminución, 3.918 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, 70 decesos llegando a más de 17.000 desde iniciada la pandemia, y los pacientes UCI llegan a 1.063, de los cuales 59 están en estado crítico. Además, anunció el ministro cuarentenas, eso sí, en varias regiones del país, en las regiones de Los Ríos, de Los Lagos, Tarapacá, Magallanes, no en todas las regiones, sino en algunas comunas donde se anunció retroceso. Algunos en cuarentena, otros retrocedieron a transición. Por ejemplo, Pucón retrocedió a transición, igual claro. Complejo, porque hay harta gente ahí de vacaciones. Es decir, no todos los lugares tuvieron mantuvieron su condición, claro. Como en el caso de la región metropolitana. Entonces, claro, fue esperanzador.
Para todos quienes están planeando vacaciones, entonces tienen que acordarse que no se puede pedir, no se puede ir a una comuna en cuarentena.
En cuarentena
es decir,
no puedes.
En fase 1.
Si estás,
¿correcto?
En cuarentena, tú no puedes. Si tu comuna está en cuarentena, no puedes salir con permiso, sin permiso. No puedes ni trasladarte, ni ir a un lugar
fase 2. Pero si tu comuna de destino está en cuarentena, tampoco.
No puedes llegar.
Ahora, ¿qué pasa si tienes que pasar por una comuna en cuarentena y no te bajas del auto?
Eso con tu permiso puedes hacerlo.
Con tu permiso puedes hacerlo.
Con tu permiso. Con tu permiso de vacaciones puedes hacerlo. Si vas en auto trasladándote evidentemente de una comuna a otra y no les puedes sacar alas al auto, evidentemente que puedes hacerlo con tu permiso sanitario.
¿Y qué pasa si
de vacaciones
vas pasando por la comuna en fase 1?
Y te dan ganas de ir al baño.
¿Quieres ir al baño?
Terrible. Ahí tendrías una muy mala suerte. Depende del criterio de
fase 1.
Del señor que te elegiste.
Imagínate. ¿Vas ahí? A aliviarte
o
y
se, o
la,
se te
ahí
pincha,
al lado,
o
al
se
lado
te
la señora
una rueda.
Al lado la señora del confort aparece, a ver.
A ver, su permiso, usted no puede estar aquí.
Su permiso,
aquí.
Por favor.
No, si la gente igual tiene, los fiscalizadores sí. tienen harta pega, sí, y también harto criterio. Demasiado a veces.
Oye, además que hay generalmente no son carabineros, po.
No, pues son fiscalizadores.
Claro, son
del
fiscalizadores
de salud, ¿no?
Y como que unos. Ahí como que se
los carabineros están
de
ahí apoyando.
Exactamente.
Están ahí apoyando, pero sí. No, son fiscalizadores como, sanitarios, sí. Digamos.
De la Seremi. Dialogan, de la Seremi. En mi experiencia, como que son bien dialogantes.
Son súper dialogantes. Por ejemplo, sí. No sé, pues a mí me pasó que yo la otra vez, no me acuerdo, fui a la playa hace rato ya, con mis papás.
Ya.
Y a mi papá, por ejemplo, no le había sacado. Mi papá es mayor, no le había sacado el permiso. Pues ella dijo, bueno, pásame el tuyo, pásame el de tu mamá. Como que en el fondo también tratan de tener ciertos niveles de
claro.
De criterio.
Exacto.
Obviamente.
No es que esté ahí a tonta y a loca. Tú.
No. Ya.
Bien.
Bueno, eso
así
es una
que,
cosa.
En la página del MinSal es súper completa para ver cómo chequear en qué estatus está cada una de las comunas. por si acaso, para todo
puedes revisar este y puedes trámite. Fiscalizar. Pero los que tenían, había mucha gente que estaba muy complicada con las vacaciones, qué hacer esta semana. Sí. Bueno, la verdad es que es un alivio. Hay que, la idea es que nos mantengamos así y hay que mantener las medidas sanitarias. Ojo con las fiestas clandestinas.
No, y que en el fondo las vacaciones, si es que uno se desplace, independientemente si la comuna está en uno, en dos, en tres, y más allá de eso, más allá de lo de la regla de movimiento y los permisos. En la fase que esté, la comuna donde uno esté, igual tiene que observar las mismas medidas, ¿no?
La fase
igual
3 también hay pandemia,
digamos. Exactamente. Tiene que mantener cierta distancia. Ojalá, si uno va con un grupo familiar, ojalá no tomar contacto con otros grupos. O sea, mantener cierta... en lo posible.
Privilegiar, ¿no?, los espacios abiertos. Exacto. Si vas a hacer una comida, hazla en la terraza, hazla afuera. Sí, pero, bueno, yo creo que ya no sabemos de memoria lo que hay que hacer todo. Si hay que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo, aunque de lata. Ya, la otra noticia del día.
A ver.
Karen Rojo, ex alcaldesa de Antofagasta, sorprendió mucho que finalmente se condenó a 5 años de presidio efectivo, sí, o sea, eso, cárcel, sí o sí, e inhabilitación perpetua para derechos políticos por el cargo de fraude al fisco. Lo dio a conocer hoy el Tribunal Oral en lo Penal de esa ciudad. Además, tiene que pagar una multa de 4.344.000 pesos. Fue la decisión que se tomó hoy, que va a tener que cumplir 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado efectivo, más inhabilitación perpetua.
Inhabilitación.
De sus derechos políticos.
Inhabilitación.
¿Qué dije?
No sé, pero no eso.
¿Me quieres molestar? Inhabilitación perpetua. Inhabilitación,
superémoslo.
Bueno, en el no me sonrojes, Pancho. En el marco de este juicio, donde la jefa comunal independiente, pro UDI, de hecho en algún minuto se hablaba de que ella podría haber sido, si hubiese salido ilesa, podría haber sido candidata a senadora UDI. Era de los nombres porque es bien popular. Ella había sido suspendida de su cargo y fue encontrada culpable de haber contratado los servicios de José Miguel Izquierdo, de la agencia Main Comunicaciones, para fines personales, a pesar de que los honorarios se pagaron con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la Municipalidad de Antofagasta. Así que se confirma esta decisión súper dura. De hecho, hay sectores que lo están aplaudiendo como reacción. Ella en algún minuto, cuando renunció a la alcaldía, dijo: es el momento de demostrar mi inocencia ante la justicia. Dice ella, claro, que se está haciendo todo un complot en su contra, etcétera, etcétera, que iba a demostrar su inocencia. Bueno, lamentablemente para ella, ya finalmente sale condenada con 5 años de presidio. Habló, por ejemplo, Carlos Gajardo, exfiscal. Dice: 5 años y 1 día de cárcel efectiva para la exalcaldesa de Antofagasta por fraude al fisco es una potente señal de tolerancia cero a la corrupción. Falta que se pronuncie la Corte. Interesante precedente, además, para el caso Orpiz, dijo, en que los montos son mayores y además, claro, hay otro ilícito de cohecho. Pero, ¿sabes qué me llama la atención? A propósito de tan dura esta condena, una declaración que hace Marta Lagos, que dice: el problema de Karen Rojo fue, bueno, que ella usó dineros públicos, no tiene redes, ese es su problema, por eso va a la cárcel. Son muchos los que deben haber usado dineros públicos como ella para fines personales y del municipio o de lo que sea, de los que nunca nos enteramos y tampoco nunca llegarán a la cárcel. Ese es mi punto, decía ella, a propósito de que su problema fue que la UDI, o quien fuera, o las redes que se requieren eventualmente, no la apoyaron. Razón por la cual cae con este caso, el hilo se corta por lo más delgado, decía ella y
ahora, nosotros. Eso equivale a decir nada, básicamente.
Equivale a decir nada, pero es sorprendente una condena tan potente, tan
sí,
fuerte.
Sí, no, sin duda es sorprendente.
Y evidentemente sí, marca una señal potente y, claro, tiene sentido lo que dice Carlos Gajardo respecto del caso Orpi.
Sí.
Del ex senador Jaime Orpiz.
Exactamente. Así que Karen Rojo no va más. Y presidio efectivo.
Efectivo. Cárcel. Tremendo.
Otra cosa.
Alcaldesa súper popular.
Otra cosa.
Joven. No, bien impresionante.
Ya. María José Soto.
Ya pues. Nos
muchas
vemos
gracias.
Mañana.
Escuchemos algo de música. Estos son los amigos de The Police. So Lonely. Escuchábamos a Police con So Lonely. En Estados Unidos, el clima que hay, el día miércoles se produce, el día miércoles 20, al mediodía, se produce el cambio de mando, la inauguración del periodo del presidente Joe Biden, en circunstancias, decir extraordinarias es poca, porque ya por la pandemia no iba a ser como todas, así como una multitud y todos juntos y todas esas cosas. Pero además, naturalmente, que está la tensión por el ataque al Capitolio, por las fuerzas de, por este grupo, esta multitud de personas partidarias del presidente Donald Trump, que ocurrió el 6 de enero, y que ha significado que ahora, con la cantidad de amenazas, advertencias, y la investigación que está haciendo en general la policía, las policías, el FBI, etcétera, sobre cómo se están comunicando los grupos organizados, grupos de extrema derecha, grupos supremacistas blancos, grupos que, en fin, con mayor o menor organización, quieren y todavía piensan que puede haber un segundo periodo del presidente Donald Trump, porque todavía hay gente que les dice eso. Han de hecho detenido a un montón de personas en conexión con estos planes, y Washington D.C., la capital federal de Estados Unidos, se encuentra no solamente llena de militares de la Guardia Nacional, sino que además se encuentra cercada en muchas partes, edificios, evidentemente el Capitolio, han levantado rejas alrededor, han dispuesto estos elementos para bloquear el tránsito. Realmente es una ciudad, por todas las fotografías que llegan, totalmente militarizada. Hay 25.000 efectivos de la Guardia Nacional que estarán en Washington el día miércoles, y además se ha agregado otra dificultad para esto. Resulta que el FBI está escrineando, está viendo en detalle cada uno de estos soldados, de cada uno de estos efectivos. ¿Por qué? Porque temen también que haya dentro de las fuerzas militares de la Guardia Nacional haya elementos disruptores, elementos que estén simpatizando con alguna, con alguna tonterita que se le haya ocurrido hacer a alguien. Imagínense lo que significaría eso. Así es que se agrega este elemento a esta transición, a todas luces, poco convencional es poco. La verdad es que es vergonzoso, sobre todo tratándose de un país que le gusta ufanarse de sus credenciales democráticas e imponer clases de democracia en el resto del mundo. Bueno. También está, obviamente, el ingrediente de que el presidente que entrega el mando no va a estar ahí. Ya anunció que no iba a ir. También insólito. Va a estar el vicepresidente, que es básicamente el que está haciendo la pega de la transición. Se va a ir antes de, como media hora antes, va a tomar el helicóptero de la Fuerza Aérea Donald Trump para aterrizar en Florida, y se estuvo diciendo este fin de semana que Trump esperaba que hubiera o una despedida en la Casa Blanca, así con alfombra roja, una banda militar tocando, rindiéndole honores, disparos al cielo, o sea, pero como si realmente no entendiendo la situación, y no entendiendo o más bien haciendo caso omiso al hecho de que al día siguiente el Senado va a empezar a analizar el segundo impeachment, el segundo juicio político, que ya no es de destitución porque ya no va a estar en el cargo, pero es como de censura, por así decirlo, que podría significar, si es que es condenado Donald Trump, podría significar, no automáticamente, pero podría significar que no tenga opción, que no esté habilitado para competir nuevamente por la presidencia, como algunos presumen o mucha gente presume que puede ser su plan para el año 2024. Oye, les quería contar un par de cosas curiosas que tengo que comentarla. Mira, esta es una nota de la revista Vice, la revista estadounidense Vice. Habla del caso de Shoji Morimoto, un hombre de 37 años que vive en Tokio y que desde el año 2018 encontró una manera de no hacer nada. Ustedes dirán, bueno, yo conozco mucha gente así. Hay gente que deja ahí como la chaqueta trabajando, el computador abierto y no hace nada. Bueno, pero este de verdad se gana la vida no haciendo nada. Resulta que se ofreció a sí mismo en arriendo, Como, me arriendo a mí mismo de compañía. Y no como de compañía así como, ah, joven, hombre de compañía, como sexualmente. No, 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 de compañía. Entonces, empezó como, abrió su solicitud en, o sea, abrió este, con este aviso, abrió su cuenta de Twitter. Tiene más de 260 mil seguidores. Y dice, yo te presto una persona que no hace nada. Cada sesión cuesta 10.000 yenes, o sea, $96, más tarifas de transporte y comida. Dice Morimoto que ha recibido alrededor de 3.000 solicitudes desde que inició su negocio y por lo general en un día tiene 2 o 3 clientes. ¿Y de qué se trata? ¿No hacen nada? Le preguntan. Bueno, depende, porque no tiene un límite. Esto no es como, ay, se te acabó el... No, como depende, ¿qué queremos hacer? Entonces, alguna gente necesita que los acompañen a comer, por ejemplo. Otro, que necesitan hablar con alguien. Entonces dice, respondo sus preguntas o muevo la cabeza así como, ajá, ajá. A veces, dice, un cliente me dijo, que necesito ir con alguien a Disneylandia. Lo invitó a Disneylandia. Otras veces, un tipo que estaba teniendo una aventura extramarital, necesitaba confesárselo a alguien, se lo confesó a él. Se quedó visitando al pariente de un cliente en un hospital que había tratado de suicidarse. O acompañó a otro a presentar y a firmar sus documentos de divorcio. En fin, actividades, circunstancias de la vida que requieren compañía y él, bueno, vende su compañía. Dice que antes él trabajaba como escritor y editor de materiales didácticos, pero estaba aburrido en su trabajo. Entonces dice, solía cargar con este complejo de que necesito hacer algo, pero no soy bueno para nada. Probé muchas cosas, pero no soy bueno para nada. Entonces dije, quizás lo que tengo que hacer es nada. Esa fue su lógica. Bueno, obviamente que no a uno le llama muchísima atención y dice, ah, estos japoneses, ¿con qué nos van a salir? Porque de alguna manera esto también nos habla de la soledad, ¿cierto? Que, claro, tiene estos tintes como curiosos, incluso chistosos, pero es súper dramático. Una sociedad que necesite o donde alguien pueda vender estos servicios, ¿o no? No es que acá estemos la mejor de todas, pero... En fin, como que Japón siempre tiene esas cosas como... Bueno, pero en Japón también ha llamado la atención. Sí, hasta para los japoneses esto es raro. Dice que le han hecho hartas notas en los medios locales. Incluso su historia inspiró una serie de televisión. La serie de televisión se llama Rental Nanmon Shinai Ito, o Renta a una persona que no hace nada. Mira, hasta con series de televisión. Dice Morimoto, dijo que es primera vez que se siente satisfecho con un trabajo. Linda la historia, ¿eh? Bueno, bien por él. A lo mejor inspira otras vocaciones. Inspira carreras, imitadores. Y la última cosa curiosa que también quería comentar. Esta historia me dio pena igual. Una presentadora de noticias, una periodista de la televisión india, de la cadena NDTV, ¿ya? Que llevaba mucho tiempo en el trabajo, como era Prime, ¿eh? 21 años llevaba haciendo la pega. Y de repente dice, oye, yo renuncio, y anuncia en Twitter, oye, yo renuncio porque me voy a ir a integrar como profesora asociada de periodismo, nada menos que a la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Ay, mira, oye, mira qué bien, se va hacia Harvard. Esto es a mediados del año pasado. En septiembre del año pasado, un usuario de redes sociales dijo, oiga, todavía no me aparece en la lista de profesores esta periodista india que se llama Nidhi Razdan. Todavía no me aparece y no figura el curso acá en la lista. Ella se puso a averiguar y resulta que le habían engañado. Había renunciado y todo el trabajo, pero chequeó con la gente de Harvard y nunca le hicieron ningún ofrecimiento. No existía tal ofrecimiento. Según ella, esto es una estafa de gran escala. Dice que, porque puso una declaración en Twitter contando esto, ¿eh? Puso, los perpetradores de este ataque utilizaron falsificaciones y tergiversaciones inteligentes para obtener acceso a mis datos y comunicaciones personales. Y es posible que también hayan obtenido acceso a mis dispositivos y mis cuentas de correo electrónico y redes sociales. Así que instó a las autoridades de Harvard a ocuparse de este incidente y también, obviamente, a la policía. Entonces, imagínate, ella va con la mejor de las intenciones a contar esto que le pasó, muy terrible. Imagínate que renunció a su trabajo de 21 años para irse a un trabajo que no le habían dado. Lo pone en Twitter, ¿y qué pasa en Twitter cuando uno pone esto? ¡Claro! ¿Qué hace el troll? Se burlaron de ella, le dijeron... No, menos mal que no se pueden hacer sonidos en Twitter. Porque si no, habría sido como... Pero, en fin, se burlaban de ella. Pero otros como que fueron más, simpatizaron más con ella. Incluso un académico conocido en cierto ámbito que se llama Joshua Benton, que es exdirector del laboratorio de periodismo Nieman de la Universidad de Harvard, que es muy prestigioso, por cierto, y declaró, para aclarar el punto además, que la Universidad de Harvard no tiene una escuela de periodismo, no tiene una carrera de periodismo. Sí es cierto que alberga el laboratorio Nieman, que, como les digo, es muy prestigioso, entrega premios, entrega becas, en fin, pero no tiene una facultad o clases específicas de periodismo. Triste la historia, pues, de... A ver, a lo mejor... ¿Cómo? ¿Hablará español? ¿Aquí? A lo mejor quiere venir para acá. ¿O no? Nidhi Razdan. No, seguramente en su canal de televisión tienen que haberle dicho, oiga, venga de vuelta, imagínate. O capaz que arme un canal de YouTube. Eso sí, va a tener que ponerse un poquito más Vivaldi para las redes sociales, ¿eh? Creo yo, con modestia y humildad. Bien, vamos a ir a nuestro corte aquí en Aire Fresco. Al regreso vamos a tener una entrevista con Cristina Carrasco, quien es doctora en economía, y ella estuvo en el panel 4 del Congreso del Futuro, evento que comenzó hoy, esta mañana, en formato remoto, por cierto, en el panel 4, que es un panel titulado Indicadores en Jaque, sobre bienestar, felicidad, economía, y sobre cómo estos indicadores, si es que son los indicadores tradicionales económicos, miden o no lo que realmente el avance de una sociedad. Vamos a conversar con ella porque ella es especialista en particularmente economía feminista. Interesante, vamos a conversar con Cristina Carrasco al regreso de este corte, pero déjame decirte antes que la Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián dice, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Vamos a la pausa.
Presentamos Evoltis, la gran evolución de Subaru. El SUV más grande en capacidad.
¡Qué grande!
Más grande en seguridad, tecnología y espacio.
Tiene tres corridas de asientos.
Con un gran equipamiento y el nuevo motor Subaru Boxer 2.4 Turbo. Evoltis, toda la seguridad, versatilidad y tecnología única de Subaru, ahora más grande.
¡Queremos un Evoltis!
Subaru. Confianza para llegar más lejos.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La decisión de las empresas de optar por abastecer sus consumos eléctricos con energías 100% renovables es clave para que Chile avance en el proceso de descarbonización de su matriz energética. Recientemente, la compañía de soluciones industriales de embalaje Winpack ha dado un paso más hacia la sostenibilidad, adjudicando a Acciona un contrato de suministro eléctrico de largo plazo para abastecer con energía limpia las 5 plantas productivas que posee en Chile y su casa matriz. este suministro eléctrico permitirá a Winpack Group evitar la emisión anual de aproximadamente 12.670 toneladas de CO2 equivalentes en centrales térmicas, principal causante del calentamiento global y el cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Evoltis es la innovación más grande de Subaru hasta hoy. Es lo más grande en espacio interior, tecnología, seguridad, versatilidad y un gran equipamiento. Es sin duda la mejor elección para las grandes familias. Conoce a Evoltis y te sorprenderás. Como les comentaba antes de irnos al corte, hoy comenzó el Congreso del Futuro, este evento científico, esta gran conferencia que ya desde hace 10 años ha marcado el verano y particularmente el enero santiaguino. Tradicionalmente vienen, ¿no? Invitados de gran calidad, se arman paneles de discusión muy interesantes. Esta vez, por cierto, como era de esperarse, el evento ha sido reemplazado por un evento totalmente remoto, online, pero sigue con una agenda muy, muy interesante. Como les digo, las actividades comenzaron hoy y a eso de las 11:30 de la mañana más o menos se llevó a cabo el panel que se llamó Indicadores en Jaque. El parámetro, o más bien la premisa de este panel era: los parámetros cambian. Un país no solo debe tener números azules para progresar, y se aborda en este panel los nuevos criterios a considerar para garantizar el avance de una nación, el cuidado del medio ambiente y la felicidad de sus habitantes. Y justamente la economista con la que vamos a conversar ahora participó en ese panel. Ella tiene la especialidad de economía feminista. Cristina Carrasco, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto.
Gracias a usted por la invitación.
Cuéntenos, Cristina, primero la evaluación que hace de la actividad de hoy y de estos paneles que me imagino que ya durante el año se ha transformado en algo más de costumbre, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que por lo que he estado mirando todo lo que ha pasado estos años, que algunos años lo seguía más directamente, básicamente o mayoritariamente las conferencias eran de ciencias naturales, de ciencias tecnológicas, etcétera, ¿no? Entonces siempre a mí me ha parecido muy bien que se vayan integrando más sociales, más de ciencias sociales, uh-huh, etcétera, ¿no? Y en eso pues situó el panel de esta mañana, que me parece que el nombre, ya les dije a los organizadores cuando me lo propuse en Jaque, es habituales, ¿no? Y entonces me pareció bastante complementaria las tres personas que participamos, porque éramos de tres áreas diferentes, pero complementarias, ¿no? Es decir, de la economía feminista, de lo que es el cuidado, de la crítica, uh-huh, que hacemos a todos los indicadores económicos, o básicamente todos. Hablaba la profesora Ranford, nunca lo sé pronunciar, de todo lo que tiene que ver con parte de lo que tiene que ver con el proceso ecológico, uh-huh, y los daños que le estamos haciendo al planeta. Y después el profesor de Bután, pues de que no solo tenemos que tener indicadores más económicos, por decirlo así, sino también la felicidad o el bienestar de la población, uh-huh, depende de otras cosas, ¿no? Y entonces yo creo que era todo bastante complementario, porque yo, al criticar los indicadores económicos, pues incorporamos todo lo que tiene que ver el cuidado de la vida. Uh-huh. Y entonces yo creo que son tres áreas que tienen que ver con la buena vida, con la sostenibilidad de la vida, con la vida, llamémosle, que merezca la alegría de ser vivida para toda la población, y entonces en ese sentido me pareció que estaba pues muy bien complementado.
¿Cómo define usted, profesora, la economía feminista?
Uy, así en dos palabras, es difícil, ¿no? Porque esto comenzó en el siglo XIX o antes, ¿no? Pero dicho rápido, yo creo que por una parte que es teoría y acción política. Aquí siempre, yo particularmente y muchas mujeres hemos participado en la academia, que te facilita a hacer teoría, feministas, movimientos sociales en general y movimientos feministas en particular. Y entonces hay una relación muy estrecha entre lo que es la elaboración de teoría con el debate, con el movimiento. Dicho eso, nos podemos definir así de forma muy grandilocuente como que somos anticapitalistas, somos anti-heteropatriarcales, somos anti-neocolonialistas, respetuosas con la naturaleza. Eso yo creo que significa que tenemos muchos puntos de encuentro con otras economías heterodoxas, ¿no? Economía ecológica, por ejemplo, economías social y solidaria, etcétera, ¿no? Porque estamos en esta gran agrupación de que no nos gusta el sistema en el que estamos viviendo, y por tanto hay que estudiarlo, hay que conocerlo a fondo para después si queremos cambiarlo. Y entonces aquí estudiamos como nosotros estudiamos una mirada diferente del mundo. La dinámica neoclásica, neoliberal, es muy estrecha, solo mira el mercado. Tenemos una mirada mucho más amplia de cómo debiera ser el mundo, no solo la economía, sino toda la organización sociopolítica económica desde una mirada, digamos, que le llamamos feminista, pero no quiere decir, por supuesto, que sea para las mujeres, ¿no?
Claro, claro, y tampoco...
¿Cómo, por ejemplo, cómo organizaríamos una ciudad? ¿Cómo organizaríamos la movilidad? ¿Cómo organizaríamos...? No, es una mirada donde incluimos las mujeres, que las miradas tradicionales de casi todo no incluyen a las mujeres. Es un mundo muy masculino.
¿Y existe, profesora, un lugar, un país o algún sitio donde se haya avanzado más, a juicio suyo, en la integración de estos conceptos al sistema de ese lugar?
Al sistema oficial económico, creo que al menos no conozco.
Ya,
¿no? Ya. Se han incorporado pequeñas cosas. Ahora, yo viví muchos años en Europa y allá, en la mayoría de los países, hay bastante, sobre todo, bueno, no sé si decir en la parte sur, pero, y en Estados Unidos también, hay una organización internacional de la International Association for Feminist Economics, con una revista. Y aquí se van haciendo conferencias anuales, pero después en países europeos se hacían también congresos anuales de economía feminista. Pero en las universidades depende de cuál, a la que es de economía. Teníamos alguna asignatura de economía feminista o de trabajo de las mujeres o de temas que estaban dentro de la economía feminista, ¿no? Entonces hemos hecho mucha investigación, mucho escrito y hacer algún tipo de docencia. Y cada vez hay más, por ejemplo, máster dedicados a temas que están incorporados o relacionados con la economía feminista.
Por lo que me dice, profesora, deberíamos pensar entonces que la economía feminista no... O sea, ¿se puede integrar o puede introducir elementos al sistema económico actual que conocemos de manera gradual o necesariamente implica un choque, un quiebre?
A ver, yo creo que estos cambios no son fáciles, ¿no? Es decir, cambiemos porque, claro, en el fondo los indicadores que hacen recoger lo que está sucediendo, ¿no? Y sucediendo desde una mirada determinada, porque a veces son muy sesgados, a veces son muy parciales, etc. Entonces lo recogen desde una mirada determinada. Y entonces, claro, si nosotros queremos cambiar todo eso para cambiar los indicadores, es un proceso largo. Pero yo creo que hay etapas de transición donde sí que se pueden ir haciendo elementos, ir incorporando elementos para después ir creando algo diferente. De hecho, por ejemplo, el uso del tiempo, que nos permiten tener información sobre el trabajo doméstico, que claro, la economía no lo considera, pero al menos hemos tenido ahí bastante información. En los institutos de estadística, en muchos de ellos ya se empieza a valorar el trabajo doméstico. En las políticas económicas cada vez más hay dinero para determinadas políticas, etcétera. Es decir, es lentamente también ir cambiando la cultura de la gente, incluso el lenguaje, ¿no? Ir cambiando la mirada de las cosas, y la gente te va diciendo, es verdad, es verdad, es verdad, ¿no? Y en el fondo estamos sencillamente contando lo que está pasando en el mundo y queremos mirarlo de otra manera, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que todas las ideas de la economía feminista hoy han calado muy a fondo dentro de los movimientos feministas. Y, por ejemplo, este año, aquí en Chile, pues el 8 de marzo, que todavía se alcanzó a celebrar antes de que nos encerraran, pues varios de los lemas vienen de la construcción de la economía feminista, ¿no? La vida en el centro, la sostenibilidad de la vida, etcétera. Y entonces hay todos enormes cantidades de gente joven que ha incluido, que ha aceptado, que ha incorporado las ideas estas que estábamos debatiendo desde la economía feminista.
Estamos conversando con Cristina Carrasco, doctora en Economía de la Universidad de Barcelona, una de las participantes de uno de los paneles con el que abrió su primer día de sesiones el Congreso del Futuro, llamado Indicadores en Jaque. Profesora, el tema, así como el título del 2021 o 2022 quizás también, es y será el post-pandemia, ¿no? Y mucha gente ha dicho que es una oportunidad también de rearmar ciertas cosas, ya que todo se puso en pausa, ya que todo obligadamente enfrentó un quiebre, es oportunidad de armar las cosas quizás de una mejor manera. ¿Existe una mejor oportunidad para replantear la economía con estos conceptos a partir de esta emergencia, de este evento extraordinario de la pandemia, o al contrario, puede hacerlo más difícil el introducir elementos nuevos que generen más inquietud entre quienes siempre han hecho las cosas de la misma manera?
Mira, yo creo que el título del Congreso estaba muy bien puesto, ¿no? Uh-huh. El tema de cómo estamos viviendo y cómo podemos vivir y cómo podemos entender las incertidumbres, ¿no? El tema de las incertidumbres. Yo creo que hoy nadie puede decir qué va a pasar. O sea, yo creo que hay algunas certezas, ¿no? Certeza de que viene una crisis, porque ya empezó, una crisis económica importante. Hay una certeza de un endeudamiento brutal de los gobiernos por todo el gasto público, a no ser que cambien los ingresos, y de la gente, pues la gente se está endeudando, ¿no? El desempleo ha aumentado y, por tanto, la gente se está endeudando, ¿no? O está cobrando adelantadas sus pensiones, como está pasando también, ¿no? Es decir, esto podemos tener una certeza, pero de nada más. Yo creo que el resto es todo incertidumbre. Es verdad que cuando hay crisis, se dice, las crisis siempre favorecen un cambio, pero no se sabe hacia dónde, ¿no? Yo creo que nosotros ya veníamos cambiando, o sea, no nos engañemos, el cambio ya había comenzado. Llevamos tiempo hacia un sobre todo este país y algunos otros, un cambio hacia un absolutamente neoliberal, ¿no? Entonces, esto ya venía. Ahora, ¿esto se va a agudizar o vamos a ser capaces de hacer un cambio importante? Y estas son incertidumbres, porque los poderes actuales, económicos, políticos, son muy poderosos, son muy fuertes, ¿no? No es fácil hacer cambios con esto. Por tanto, Nosotros lo que estamos es sencillamente intentando que la pandemia nos enseñe lo mayor posible. Yo esta mañana decía en el Congreso, a ver, cuando el mercado se ha ralentizado, cuando han disminuido muchos trabajos, cuando se han dejado de realizar algunos otros, ¿cuáles son los únicos trabajos que han aumentado? Todos los trabajos que tienen que ver con cuidados.
Claro.
De alguna manera, en primer lugar, todo lo de salud, ¿no? Tanto en las residencias o en instituciones en general, como en los hogares. En los hogares también hemos estado atendiendo enfermos, ¿no? Después, la orden esta de quédate en casa, ¿qué ha significado? Que las madres han estado con las criaturas pequeñas encerradas meses y meses, lo cual es agotador, tanto para las madres como para las criaturas, ¿no? Y entonces, todo esto, trando, si son los únicos trabajos que han aumentado. Claro, claro. Nos está mostrando que miremos bien, sensatamente, cuáles son los trabajos importantes de esta sociedad, que son precisamente los trabajos de cuidado que la economía y nadie tiene en cuenta, porque ya lo hacen las mujeres en casa, todo esto, y los trabajos de salud, que por ejemplo este gobierno, los presupuestos de salud son de los más bajos, ¿no? Con lo cual tendríamos que sentarnos y ser sensatos y pensar dónde están los trabajos que sostienen la vida, y a esto dedicarle recursos, pero no solo monetarios, ¿no? Sino ver cómo lo distribuimos, cómo lo organizamos, pero tiene que ser un debate social.
Profesora...
Esto a mí me parece... ¿Sí?
No,
digo que me parece absolutamente relevante. Otra cosa, no tengo la certeza de que se llegue a hacer.
Profesora Cristina Carrasco, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes.
Cristina Carrasco, como les decía, estuvo en uno de los paneles con que se inició el Congreso del Futuro hoy, el panel llamado Indicadores en Jaque. El Congreso del Futuro creo que no lo ha hecho aún, pero en algún momento sube todas las intervenciones, los paneles, así que uno los puede revisar si es que no tuvo la oportunidad de verlos en directo. La página del Congreso del Futuro, les digo, para que se enteren de la agenda del resto de los días, es congresofuturo.cl. Nosotros comenzamos a... No, antes, escuchemos algo de música. Escuchemos a Brian Ferry. Esto es Don't Stop the Dance.
Liar and a deceiver.
Ahí escuchábamos a Brian Ferry con Don't Stop the Dance. Y nosotros dejamos hasta acá el programa de hoy. Ya llega Amores Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Rodolfo Valentino y Pola Negri. Glamoroso, exótico, admirado. A continuación, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Y a las 20 horas, Terapia Chilensis. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Discón. Fleetwood Mac, Rumors, imprescindibles. Así nos vamos. Nos volvemos a encontrar, por supuesto, mañana martes, como siempre, a las 6 de la tarde, aquí en Duna. Que tengan muy buenas tardes.